Tanta preparación, tanta. Bueno, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estáis? Lo segundo, ¿bien? ¿Estáis con ganas? ¿Sí? Bueno, ¿cómo vais con el temario? ¿Bien? ¿Habéis leído el tema? Supongo que sí. ¿Y el tema 3 del libro, el capítulo 3? Los canales iónicos, que es importante. Vale, bueno, bien, bien, bien. Vamos bien entonces. Bueno, recapitulando. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues hasta ahora no hemos hecho sino dar una brevísima y generalísima panorámica sobre algunas de las bases biológicas de los trastornos del espectro esquizofrénico. Y digo, hemos visto lo menos que se puede ver, o sea, menos que esto es imposible. Dos cositas básicas de la dopamina y dos cositas y media del glutamato. Solo eso, nada más. Porque hay muchísimo más. Hay una variedad de genes implicados enorme, de factores de crecimiento, del desarrollo neuronal. En fin, esto es un mundo absolutamente apasionante que yo os recomiendo que leáis un poquito lo que no entra del capítulo, pero que lo leáis, porque sobre todo toda la parte del neurodesarrollo es preciosa, preciosa. Cuando veáis, pues no sé, si hay un papel para incluso para las infecciones durante el embarazo, en la susceptibilidad a desarrollar esquizofrenia, del estrés temprano, eso que los psicólogos tenemos mucho que hacer ahí. El consumo de drogas durante la adolescencia. Todos esos factores, ¿cómo se combinan? En fin, junto con el bagaje genético que tenga cada uno. Incluso con las experiencias destacadas que hayan podido tener nuestros padres antes de concebirnos, incluso. En fin, todo esto junto hace una especie de bombo o de cóctel muy apañado que configura en parte la susceptibilidad que tenemos a desarrollar algún trastorno del espectro psicótico. O del espectro esquizofrénico, ¿no? Trastornos con componentes psicóticos. Entonces, bueno, leedlo porque es apasionante. Es una pena que no tengamos tiempo, pero de verdad que mi recomendación es esa. Hay millones de datos muy, muy curiosos sobre la génesis de la esquizofrenia. Pero bueno, vamos a empezar la segunda parte del tema que habla sobre, ya hemos visto un poco, las bases biológicas y ahora tenemos que ver ¿qué podemos hacer desde el punto de vista farmacológico para tratar pues todos estos trastornos del espectro esquizofrénico que bueno, que conocéis porque ya sois expertos y expertas psicopatólogos? Bien, bueno, hay dos grandes grupos de fármacos antipsicóticos, los denominados fármacos antipsicóticos convencionales y los atípicos. ¿Cuáles son los atípicos? O de segunda generación, bueno, segunda, tercera generación, depende de cómo contemos. Son aquellos que son duales, también se llaman antipsicóticos duales, porque utilizan o se basan en dos mecanismos de acción dentro de la misma molécula. Es decir, son, como expone el libro, verdaderas polifarmacias intramoleculares. Una única molécula hace como poco, dos cosas, pero es que veremos que hay otras que hacen hasta 8 o 9 cosas a la vez. ¿Vale? En cambio, los antipsicóticos convencionales, que fueron los primeros que se desarrollaron, ¿cuál fue el primero de todos? La clorpromacina. La clorpromacina supuso lo que el lagartijo, sí. La clorpromacina es una fenotiazina y supuso una verdadera revolución en el mundo de la psiquiatría. De hecho, algunos la llaman la cuarta revolución en psiquiatría. Y bueno, antes de eso, verdaderamente no había maneras de tratar a los pacientes psicóticos. Se hacían pues todo tipo de barbaridades. Pero bueno, el caso es que además este fármaco, la clorpromacina, se desarrolló un poco por serendipia. Luego. Entonces, a estos dos grandes grupos de fármacos, los antipsicóticos convencionales y los antipsicóticos atípicos, vamos a dedicarle las siguientes clases. Es un tema absolutamente importantísimo. Además, os va a servir para configurar la mente y poder entender el resto de los temas de la asignatura. ¿Vale? Con la lógica que vamos a seguir en esta explicación, no se ve muy claro. Bueno, voy a intentar, a lo mejor es que me tengo que separar un poquito esto. Sí. Vamos a seguir la misma lógica para el resto. Bueno, aquí tenemos que repasar varias cosas del sistema serotoninérgico, porque recordad que estos fármacos, sobre todo los de segunda generación o los atípicos, que no me salía la palabra, se basan en parte en interferir o valerse del funcionamiento de este sistema serotoninérgico. Entonces tenemos que entender cómo funciona la serotonina y sobre todo qué receptores tiene la serotonina, ¿vale? Porque ya veremos que los fármacos antipsicóticos atípicos son antagonistas de un receptor concreto de serotonina que veremos después. Bien, además veremos que hay una interrelación muy grande, y esta es la clave absoluta, entre el sistema serotoninérgico por un lado y el dopaminérgico por otro. Y es en esta relación que existe entre ambos sistemas que está el fundamento y la base de por qué los fármacos antipsicóticos atípicos son más efectivos en tratar los síntomas positivos, pero sobre todo en no empeorar los síntomas negativos y no generar tantos síntomas extrapiramidales, que luego veremos lo que son. O sea, los fármacos antipsicóticos atípicos tienen varias ventajas sobre los convencionales, y esas ventajas surgen por la particular interrelación que existe entre el sistema serotoninérgico y el sistema dopaminérgico. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Vamos a ver cuáles son de los convencionales, los clásicos, sus efectos terapéuticos, en qué se basa y sobre todo los efectos secundarios que de hecho hicieron que a día de hoy los fármacos antipsicóticos convencionales se consideren segunda línea de tratamiento. ¿Vale? Segunda línea. Normalmente ante un primer episodio psicótico pues no vas a poner, de tratamiento a largo plazo, otra cosa es en urgencias. No vas a dar clorpromacina, desde luego, ni aloperidol. Vas a intentar risperidona, vas a intentar olanzapina, vas a intentar aripiprazol. Si todo va mal, vas a intentar combinarlo pues con otros dos de ellos o incluso irte a la clozapina, que luego veremos que también es última línea dentro de los convencionales, de los atípicos. Bueno, vamos a ver además ¿Cuál es la característica de un fármaco antipsicótico atípico? Y ya os digo, os adelanto que es un antagonista del 5-HT2 de serotonina, el receptor 5-HT2 de serotonina. Esa es la clave, por supuesto, aparte de ser antagonistas del receptor D2 de dopamina. Esta combinación es lo mínimo que tiene que cumplir, menos una excepción que veremos después, un antipsicótico atípico. Porque ya veremos que el aripiprazol es un agonista parcial. Bueno. Y un poco, y esta quizás sea la parte más interesante y hasta importante, si me apuráis del tema, la práctica clínica. Es decir, cómo se utilizan estos fármacos en la clínica diaria. Cuáles son los que se ponen primero, cuáles son los que se guardan por si no funcionan esos, pues tener otra segunda línea. En función de las características de los pacientes, si son pacientes que tienen un componente más de agitación, un componente más de alucinaciones, un componente más de retraimiento social, cuáles son los que hay que elegir. Si un determinado efecto secundario se convierte en problemático, ¿a cuál cambiar? Estas son cosas muy importantes que os importan a vosotros psicólogos, porque en vuestros pacientes también, si son pacientes con trastorno psicótico, el 92% van a estar con medicación y van a estar bajo los efectos beneficiosos, pero también secundarios. Y os pueden interferir con la terapia. Si un paciente está con un alto grado de sedación o de embotamiento, pues a lo mejor la terapia cognitivo-conductual no le va a ir súper bien. ¿Vale? Sí. Sí, a ver, bueno, a día de hoy ya hay solo unidades, es verdad que hay en las plantas de psiquiatría hay unidades de crónicos, hay gente que está crónica mucho tiempo y luego hay residencias especiales, pero ya hospitales como tales, había antes de salud mental, pues ya no hay. Pero es verdad que las plantas o las unidades de pacientes crónicos, pues depende. Luego en la práctica es muy raro que un paciente tome un fármaco. Normalmente van a tener. Un antipsicótico o dos. Van a tener también una benzodiazepina y seguramente incluso hasta una antidepresiva, si me apuras. Entonces, bueno, no. Porque esto es por empirismo, es decir, por terapia empírica. Esto no es suficiente, vamos a meterle otra cosa a ver si responde. Y otra cosa. O sea, es tan bestia como esto. Es decir, bueno, normalmente la gente que no responde a uno, ya os digo, la monoterapia en los pacientes psiquiátricos es rarísima. Eso es lo que hay que entender, pero casi siempre tienen muchas cosas. No es porque pueda tener un componente de un diagnóstico multiasial, sino es por ensayo y error. Oye, esto no es suficiente, vamos a meterle otra cosa. Y vamos a meterle otra cosa. Es por eso. Sí, es que es verdad que no, preguntan sobre todo que si a nivel de utilidad de estos fármacos, bueno, a ver, es como siempre, en muchos casos son mejor que nada, en muchos casos, no siempre, pero también, pero están muy lejos de ser efectivos, todavía tienen bastantes efectos secundarios y en algunos casos no, la gente no responde a la medicación y aunque respondieran a la medicación no se cura, esto no cura. Estos fármacos no curan. Estos fármacos controlan, más o menos, pero no curan en absoluto. Bueno. Sí, eso. Preguntaban por la utilidad. Si al final si hay que combinar tantos fármacos y encima es un criterio empírico, que hasta qué punto son útiles, ¿no? Vale. Bueno, esto es lo que vais a saber, teóricamente, cuando acabemos el tema. Pues muy bien, y es lo que tenéis que aseguraros, hacer un check de que al final, cuando lo hayáis estudiado, pues sepáis estas cosas, ¿no? Pues la interrelación entre el sistema serotoninérgico y el dopaminérgico, ya lo hemos dicho, los mecanismos de acción de los fármacos típicos o convencionales, de cómo funcionan los atípicos o de segunda generación. Los efectos secundarios, muy importante el tema de los efectos secundarios, porque pueden suponer en muchos casos el abandono del tratamiento. Y una parte importante de la terapia puede ir a asegurar el cumplimiento terapéutico, ¿vale? Son fármacos que tienen muchos efectos secundarios y van a afectar, estos efectos secundarios van a afectar a la calidad de vida de los pacientes. Y puede suponer que abandonen la medicación por estos efectos secundarios. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Tanto es así que luego lo veremos, pero hay incluso de algunos fármacos, de los el haloperidol, pero también de algunos fármacos nuevos, hay una presentación que es en inyección y como que se va distribuyendo poco a poco, de tal manera que vale con una inyección al mes, más o menos, de pot, eso es. Y entonces, bueno, en pacientes que no tienen buen cumplimiento, te aseguras que van a estar con fármaco al menos 3 semanitas. Muy bien. Bueno, aquí lo que no entra, la parte de las acciones cardiometabólicas, no os tenéis que saber ni que, en fin, cuáles son las características, la dislipemia que pueden producir, los receptores muscarínicos del páncreas que están implicados, ni nada de eso, pero leedlo, porque sobre todo con la olanzapina y la risperidona, esto es un problemón. Es que los pacientes pueden llegar a engordar 20 kilos. Es un problemón. Y esto hace que a lo mejor que si hay pacientes que tienen un perfil de riesgo cardiometabólico, pues estos fármacos igual no son recomendados, ¿vale? Entonces esto que os suene, ¿vale? Como gran problema de de determinados fármacos antipsicóticos. Y además hay muchos pacientes con esquizofrenia que normalmente tienen sobrepeso también. Y muchas veces es como resultado de la medicación. Y esto de futuros tratamientos, yo os aconsejo también que lo leáis porque es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Bueno, Datala 151, pero que sepáis que la clorpromocina y el haloperidol os tiene que sonar, todos los demás convencionales antiguos no, pero esos dos seguro porque estos se siguen utilizando. La clorpromocina todavía se utiliza y el haloperidol se utiliza, pero vamos, muchísimo. Vale. Y bueno, y aquí tenéis parte de la 154 hasta 156, bueno, eso lo tenéis. Hasta el agonismo parcial 581, que eso sí es más. Y de aquí, bueno, pues un poco la parte del glutamato y cómo las proyecciones glutamatérgicas controlan los centros moduladores del tronco del encéfalo, eso que vimos un poco en la clase anterior, que lo repaséis. Y luego yo mismo os voy a repasar también el concepto del espectro agonista, la diferencia entre un agonista parcial, un agonista completo, un agonista inverso parcial, un agonista inverso completo, por ejemplo. Todos esos conceptos los tenéis que saber, ¿vale? ¿Los sabéis ya? ¿No? ¿El espectro agonista no son? Eso es. Bueno, pues eso sí que es que para cuando hablemos del aripiprazol sí que lo necesitamos. Bueno, yo sinceramente nunca me aclaro por qué pongo esta imagen la primera, pero bueno, ya que la tengo. Esta es la manera que vamos a tener en el tema de representar los fármacos, ¿vale? Con sus diferentes proporciones, propiedades, perdón. Aquí normalmente cuanto más grande es el dibujito, por ejemplo esta parte de aquí, pues quiere decir que el fármaco en cuestión que estamos hablando tiene una gran afinidad por ese receptor. Por ejemplo, este es el 5-HT2A. Pues como está bastante grande en comparación con este, por ejemplo, que es el M4, pues quiere decir que esta molécula, que es la molécula X, la que sea, va a ser más afín por este receptor que por este. Esto además se traslada a estos esquemitas de aquí abajo, ¿vale? Y normalmente todo lo que está, bueno, se suele poner como referencia, normalmente veréis que es el D2, de los receptores de dopamina, y todo lo que está a la izquierda es que es más afín y todo lo que está a la derecha es que es menos afín. Afín quiere decir que tiene tendencia a unirse a ese receptor, ¿vale? y que necesita pocas concentraciones, si una molécula es muy afín por un receptor, hace falta una concentración muy pequeñita para que se una. Mientras que si es muy poco afín, hay que echar toneladas para conseguir que se una. ¿Vale? ¿Entendéis este concepto? ¿Sí? Vale. Esto es muy importante por cosas que veremos después, pero ya os las adelanto. Cuando nosotros, si damos un fármaco que tiene millones de acciones a nivel de muchos receptores, por ejemplo, nosotros vamos a dar una única dosis. Y con esa dosis, normalmente a esa dosis, pues lo primero que va a hacer el fármaco es unirse a aquellos receptores que sea más afín. Y luego irá a los que es menos afín. De manera que si yo, por lo que sea, necesito que se una a esos receptores que es menos afín, para los que es menos afín, ¿qué tengo que hacer? Subir la dosis. Y todo lo contrario, si a mí me interesa, por ejemplo, no me interesa que el fármaco se una a estos receptores, sino que me interesa que se una a estos, ¿qué tengo que hacer? Reducir la dosis. Y en algunos casos esto es muy interesante, porque variando la dosis, conforme voy subiendo de dosis, lo he hecho al revés en realidad, pero bueno, conforme voy subiendo de dosis, voy uniendo el fármaco a aquellos receptores para los que es menos afín, que están a la derecha y que son más chiquititos. ¿Vale? Entonces, con eso puedo ir graduando con la dosis a los receptores a los que voy afectando. Y en algunos casos, hay algunos fármacos que con dosis pequeñas son antidepresivos, con dosis un poco o hipnóticos, con dosis intermedias son antidepresivos y con dosis más altas son antipsicóticos, como la quetiapina. Porque jugando con la dosis voy seleccionando el conjunto de receptores a los que afecto. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Afinidad? Sí. Claro. Eso es, o sea, llega un momento en que está ya todos los receptores unidos y ya se alcanza el máximo de efecto. Preguntan que si voy subiendo la dosis para conseguir una unión a las de baja afinidad, llega un momento en los que de alta afinidad van a estar saturados, y efectivamente. Pero bueno, se alcanza el tope máximo del efecto. También es verdad que hay ciertas dosis que no son terapéuticas y empieza a haber demasiados efectos secundarios porque empiezas a afectar mucho a otros receptores o a otros receptores que no son de tu interés. Sí. Ah, vale. Lo entendáis de momento todo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vamos a empezar por los viejos, los antiguos, los convencionales. ¿Cuáles son los antipsicóticos convencionales? Bueno, el requisito básico que tenían que cumplir los antipsicóticos para ser considerados antipsicóticos convencionales es este de aquí. Que fueran antagonistas del receptor D2 de dopamina. ¿Qué quiere decir un antagonista? Y ahora voy a dedicar unos minutos a explicar esto del agonismo, antagonismo. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre un antagonista y un agonista? Sí. Vale, dicen que el agonista fomenta la producción de un proceso y el antagonista la dificulta. En términos generales, muy bien, pero a nivel de farmacología de receptores... Eso es. El agonista es una molécula, puede ser un neurotransmisor o un fármaco, que se une al receptor estimulando su acción. El antagonista es una molécula que también se une al receptor con alta afinidad y normalmente incluso con más afinidad que los propios neurotransmisores. Pero no hace nada. Son tapones. Yo siempre pongo el ejemplo. Son tapones. Taponan el receptor. Y la única acción que tienen es que evitan que los agonistas o los propios neurotransmisores endógenos se unan al receptor. ¿Entendéis el concepto? Es decir, el antagonista por sí mismo no hace nada. Si tú pones un antagonista y estudias qué pasa a nivel del receptor, a nivel intracelular, no pasa nada, es un tapón. Pero ¿qué pasa? Es un tapón que sí que evita que los fármacos o los propios neurotransmisores, que son los agonistas endógenos, cumplan su función. Sí. Bueno, preguntan si cuando se refiere esta acción a abrir canales. Sí, en parte sí. O sea, un agonista puede unirse al receptor y, si es un receptor ionotrópico, producir la apertura del canal, o puede unirse a un receptor metabotrópico y entonces ahí no produce directamente la apertura del canal. Lo que produce es una serie de cascadas bioquímicas que luego sí, normalmente van a tener como consecuencia la apertura o cierre de un canal iónico. Pero sí, eso es. Entonces, esta es la clave, ¿eh? Tenemos que los agonistas y los antagonistas. Pero claro, los agonistas tienen diferentes potencias. Hay agonistas que son, digamos, completos, en el sentido de que se unen al receptor y producen, pues, una acción muy fuerte. Imaginaros, una apertura completa del canal, o una activación de las proteínas G, pues de muchas proteínas G o de mucha, con mucha potencia. Avisad, a ver, porque aquí sí que se ve. Bueno, pero luego hay agonistas parciales que se unen al receptor, pero producen una estimulación parcial. Se abre el canal, pero no del todo. Se activan unas cuantas proteínas C, pero tampoco todas, etc. ¿Vale? Entonces tenemos agonistas completos, agonistas parciales, antagonistas. Pero tenemos dos conceptos más que añadir a este espectro agonista, que son los agonistas inversos. Un agonista inverso, ¿qué es lo que hace? Se une al receptor, pero produce un efecto contrario. Por ejemplo, si el agonista produce la apertura del canal, el agonista inverso produce el cierre del canal. Si el agonista produce la estimulación de la proteína G, el agonista inverso activa una proteína G de acción contraria. Por ejemplo, hay proteínas G que son excitadoras y hay proteínas G inhibidoras. Pues entonces, un agonista inverso, imaginaros que activa una proteína G excitadora y el agonista, perdón, directo, y el inverso, pues la inhibidora. O al revés, el agonista puede estimular una proteína G inhibidora y el agonista inverso excitadora. Lo contrario, sí. ¿Vale? Sí. Claro, pues que esa es la clave. He aquí la clave. Que el antagonista se une y no hace nada. No, deja el receptor. Preguntan la diferencia por el antagonista y el agonista inverso. Se une al receptor y no pasa nada, el antagonista. Pero el agonista inverso se une al receptor y produce un efecto de signo contrario. Sí. Hacer que funcione a nivel basal. Bueno, lo que dicen que un compañero pregunta que o comenta que él tiene entendido que el antagonista lo que hace es como recuperar el funcionamiento basal del receptor. Bueno, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque sí. Por debajo del nivel basal. Eso es. Sí. Pero los antagonistas lo que pueden hacer es, imaginaros que yo he puesto un agonista y entonces he hiperestimulado el receptor, pero ahora yo necesito que todo vuelva a su estado basal. Entonces lo que hago es, con un antagonista, a una dosis más o menos alta, bueno, depende de la afinidad, borro, quito el agonista del receptor. Esto pasa con la sobredosis de heroína, por ejemplo. Cuando alguien tiene una sobredosis de heroína, tiene demasiada heroína unida a sus receptores mu opioides. Y eso produce una depresión respiratoria, en fin, y en última instancia la muerte. ¿Cómo rescato yo a estas personas? Tengo que borrar toda esa heroína que está en sus receptores mu opioides. ¿Cómo? Con un antagonista que es la naloxona. La naloxona está, o sea, cuando tú tienes una persona con sobredosis de heroína hay que pincharle naloxona, 0,4 miligramos kilo intravenoso. Entonces eso lo que hace es, la naloxona es un antagonista muy afín por los receptores mu estos y borra, quita a la heroína, evitando que siga haciendo su acción. Entonces, en ese sentido, restablece el nivel basal. Pero también es verdad que los agonistas inversos pueden, efectivamente, pues si son más afines, imaginaos, aquí está el agonista, se ha unido al receptor. Y yo pongo un agonista inverso que es muy afín. Quito al agonista, o sea que ya deja de estimular, y encima, como tiene una acción contraria, reduzco la acción de ese receptor, efectivamente, por debajo del nivel basal. ¿Se entiende esto o no? ¿Seguro, todo el mundo? ¿Veis la diferencia? La afinidad es la tendencia que tienen a unirse por un receptor. Y luego, si son agonistas o antagonistas o agonistas inversos, todos tienen una determinada afinidad. Luego tienen la potencia, que es otra cosa. La potencia es la fuerza que tiene para producir su efecto. ¿Vale? ¿Se entiende de verdad? Sí. Sí. A inactivarlo. Sí. Eso también, efectivamente, cuando se estimula negativamente mucho, dicen que el agonista inverso, habían leído por ahí, que también puede inactivar el canal. Sí, la inactivación es lo que decíamos otro día, es una especie de periodo refractario en el que el canal ya no responde a una estimulación posterior por agonistas. Entonces, el agonista inverso puede eso, cerrarlo tanto que al final lo inactive durante un tiempo. ¿Sí? Pero esto es sobre todo con los que afectan a canales iónicos. Bueno, esto es muy importante que lo tengáis claro porque son conceptos básicos de la farmacología que vamos a manejar el resto del curso. Los agonistas, los antagonistas, los agonistas inversos y luego si son completos o parciales. ¿Vale? Lo tenéis claro, de verdad, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, los antipsicóticos convencionales son antagonistas del receptor D2 de dopamina. Recordad que había varios tipos de receptores de dopamina. Los de la familia D1, que incluían a los D1 y a los D5, y que normalmente estimulaban, porque están unidos a proteínas G de tipo excitatorio, y los de la familia D2, que incluye a los D2, D3 y D4, que son de tipo inhibitorio porque están normalmente acoplados a proteínas G de tipo inhibitorio. Bueno, entonces estos son antagonistas del D2, del receptor D2 de dopamina. Eso es lo básico. No quiere decir que solo sean antagonistas del receptor D2, de hecho no lo son. Luego pueden ser antagonistas de receptores histaminérgicos, muscarínicos, adrenérgicos, y eso es lo que produce los efectos secundarios, como veremos después. Bueno, entonces, a nivel de tratar los síntomas de los trastornos psicóticos, ¿cómo funcionan estos antagonistas D2, estos antipsicóticos de toda la vida? Pues mirad, recordad, esto es muy fácil, vamos. Si yo tengo una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, es decir, las neuronas que tienen su cuerpo celular en el área tegmental ventral, están hiperexcitadas y están liberando mucha dopamina en el núcleo accumbens, entonces va a haber mucha dopamina. Bueno, y esto, como veíamos antes, se ha asociado a la aparición de síntomas positivos, ¿no? Pues yo lo que hago es meter mi antagonista de la dopamina y entonces, por mucha dopamina del receptor D2 de dopamina, por mucha dopamina que haya, pues como está tapado el receptor, no puede actuar. Ya está. Así de sencillo. Y entonces se normaliza el tono dopaminérgico mesolímbico y se controlan los síntomas positivos. Esto, sí. Sí, estos les llaman camisas de fuerza químicas. A estos antipsicóticos convencionales se les llama camisa de fuerza química a veces, porque tienen una acción sedante tremenda. O sea, son sedantes, pero no son anestésicos. Es decir, la gente se queda así, pero estos son conscientes. Sí. Entonces, sí, son muy potentes. El haloperidol, por ejemplo, que es uno de los antagonistas de dos por excelencia, se utiliza en urgencias cuando viene un paciente agitadísimo y psicótico, pues se pincha haloperidol, por ejemplo. Sí. ¿Quién? Sí. Si se pone en vez de un antagonista, bueno, la verdad es que yo creo que sea. Preguntan por si se ponen agonistas inversos en vez de antagonistas. Pasarían dos cosas. Primero, si es un agonista inverso que es bastante afín, va a funcionar también a la vez de antagonista porque va a evitar que la dopamina se una. Pero podría haber un efecto demasiado fuerte. Y entonces, a lo mejor, si tenemos un bloqueo fuerte, fuerte de la dopamina mesolímbica, pues en parte podría pasar, yo qué sé, que hubiera trastornos depresivos o síndromes amotivacionales, etcétera. Es decir, demasiado bajón, demasiado regulación a la baja de la dopamina. No se han utilizado porque yo creo que sería reducir demasiado el tono dopaminérgico. Sí. Ah, gracias. Ah, pero espera, se me ha ido. ¿Ese antagonista de la dopamina afectaría también a los autorreceptores presinápticos? Pues buena pregunta. Depende de la dosis. Depende de la dosis. La idea es que no. Porque si afectara también a los receptores. Bueno, la idea es que no, porque lo más fácil es afectar a los postsinápticos. Si también subiéramos la dosis y empezara a afectar a los presinápticos, también cortaríamos la liberación de dopamina desde el terminal presináptico. Pero entonces igual pasaría un poco como con el agonista inverso, igual nos pasamos. Y además también depende de que en estos terminales haya o no receptores de dos presinápticos, que no en todos los hay. ¿Qué significa antagonista de dos puro? Que solo activa, que solo se une a los receptores de dos de dopamina y no se une a otros. Y sí, efectivamente actúan en todas las vías. Tú cuando das un fármaco, ese es el problema, que lo das y en un comprimido eso se distribuye por todo, no solo por todo el cerebro, por todo el organismo. Por todo el organismo. Ojo, ¿eh? También que se nos olvida a nivel periférico, que también la dopamina, hay receptores de dopamina pues por todos lados, incluso, no sé, regulan la tensión también arterial, en fin. A nivel del corazón pueden actuar, ¿eh? Entonces, que no se nos olvide que no solo afectamos al cerebro, que afectamos a todo el cuerpo. Bueno, un problema de estos fármacos antipsicóticos convencionales es que tienen lo que se llama un estrecho margen terapéutico. Es decir, que la dosis necesaria para conseguir el efecto terapéutico, es decir, el efecto antipsicótico, es muy parecida a la dosis a la que empiezan a aparecer efectos secundarios, en concreto síntomas extrapiramidales. ¿Qué son los síntomas extrapiramidales? Pues alteraciones del movimiento, o sea, movimientos espontáneos, trastornos en el control del movimiento, temblores, en fin. Entonces, este es el problema, que es muy fácil pasarse. Porque normalmente yo tengo que bloquear alrededor del 80% de los receptores de 2 striatales, sobre todo de la accumbens, para producir el efecto antipsicótico. Pero muy poquito más, imaginaos un 83%, para conseguir o para producir efectos estos extrapiramidales, que son efectos secundarios de tipo motor. Ese es el problema, ¿vale? Que tienen muy estrecho margen terapéutico. Claro, vas probando al principio, tienes que ir con todos los fármacos, preguntan por si se va ajustando la dosis de manera creciente, efectivamente. En todos los fármacos, siempre empiezas con dosis en casi todos. Hay algunas excepciones como el aripiprazol, pero casi siempre empiezas con dosis crecientes durante una semana, semana y media, incluso 2 semanas. Bueno, como preguntaban antes, efectivamente actúan en las otras vías. El problema es este. Recordad que los síntomas negativos de retraimiento social, de pues, síndrome motivacional o abulia, ¿no? Como anedonia, es decir, que las cosas que antes me llamaban la atención y me gustaban, ya no me gustan. Dificultades cognitivas, síntomas cognitivos, están asociados a que hay un descenso en la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical, tanto a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral como de la corteza prefrontal ventromediana. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? Estoy metiendo. Aquí va a llegar también el antagonista. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se van a? Claro, se van a grabar. ¿Vale? El síntoma esta piramidal es, bueno, a nivel motor. Cuando estoy bloqueando los receptores de dos en el estriado, en la parte dorsal del estriado. Pero es un problema de los motores. Aquí a nivel cortical, sobre todo es que se van a agravar los síntomas negativos. Y eso era una característica a nivel negativo de los fármacos antipsicóticos convencionales, era el agravamiento de los síntomas negativos y la aparición de síntomas extrapiramidales. No tardan un poquito en aparecer el agravamiento de los síntomas negativos, pero sí. Luego lo que tú dices también es que cuando lleva mucho tiempo tomando el fármaco, en el cerebro se produce una serie de adaptaciones en los receptores de dopamina que producen otros síntomas que se llama disquinesia tardía, que son movimientos raros de la cara, desencajes de mandíbula, gestos con los ojos muy raros. Y eso se asocia a un tratamiento mantenido en el tiempo con este tipo de antagonistas del D2. Sí, la disquinesia tardía es otro problema grande. No, efectivamente, los síntomas positivos y negativos son propios de la enfermedad. Los fármacos, los medicamentos van a mejorar los positivos, pero claro, tienen como consecuencia también que se agraven en parte los negativos. Claro, los negativos los tienes, lo que pasa es que se te van a empeorar si cuando tomes los convencionales. Ese es el problema. Pero sí, tú, no es que estos síntomas sean iatrogénicos, es decir, creados por la medicación, sino que estos existen de base y se agravan. Bueno, aquí lo tenéis un poco en grande, claro. Si nosotros tenemos a nivel... Esto ya no es en la vía mesolímbica, sino es en la vía nigroestriatal, en lo que tiene su origen en la sustancia negra y acaba en la parte dorsal del cuerpo estriado. Recordad que el cuerpo estriado tenía una parte dorsal, que en nuestro caso es el caudado y el putamen, y una parte ventral, que es el núcleo accumbens. Y este es el estriado dorsal. Que es, en realidad, en humanos, el caudado y el putamen. Entonces, en la vía nigroestriatal, la vía que va de la sustancia negra al cuerpo estriado, a la parte dorsal del cuerpo estriado, y que tiene una importancia clave en la regulación del movimiento, y es la que degenera la enfermedad de Parkinson, por cierto, si yo, que en los trastornos esquizofrénicos, recordad que aquí los niveles de dopamina están normales, pues aquí va a llegar también el antagonista, ojo, aunque no se le haya llamado, aquí llega también y va a bloquear la acción de la dopamina. Y aquí por eso aparecen síntomas extrapiramidales, ese temblor de manos, esa agitación. Pues buena pregunta. La verdad es que no sé si habrá alguna relación. Seguro que eso está estudiado. No sé si, por ejemplo, hay mayor incidencia de Parkinson en pacientes esquizofrénicos. Igual se podría. No lo sé. No lo sé, pero voy a verlo porque es una pregunta muy interesante. hay, a lo mejor hay una mayor incidencia de Parkinson entre los esquizofrénicos. O sea, no lo sé, voy a ver. Sí, lo que pasa es que en la dopamina neuroestriatal, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entonces se supone que por razones que todavía no se saben muy bien, empiezan a morirse las neuronas de la sustancia negra que van al cuerpo estriado. En la esquizofrenia, a priori, esa vía está normal, esa vía está normal. Pero es verdad que, claro, tú vas a estar tratando con fármacos durante mucho tiempo. Entonces yo no sé si habrá una mayor incidencia, ¿no? Pero se puede mirar. Es muy interesante la pregunta. Normalmente, sí, sí, sí. Bueno, pero que igual existe. O no sé, o a lo mejor se supone, imaginaros que hay una disregulación dopaminérgica genética en los pacientes con esquizofrenia que a largo plazo, que a lo mejor durante la vida adulta normal no se manifiesta en esa vía, pero que luego andando el tiempo igual pues promueve una mayor neurodegeneración, no lo sé. Eso es, lo primero es ver si hay una mayor asociación. Segundo, si se explica por la medicación o no. Pero a lo mejor es eso, a lo mejor los esquizofrénicos tienen un programa genético que, primero, produce una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica y luego, cuando llegan a la edad, ya a la senectud, a lo mejor esa misma alteración genética hace que... No lo sé. Pero es bueno, vamos, que se puede mirar. A ver si no se me olvida y lo miro, porque la verdad es que es interesante. Bueno, el caso es que aquí la medicación va a producir un descenso de la dopamina en una vía que funcionaba normal. Y eso está asociado a síntomas extrapiramidales, ¿vale? Se llaman extrapiramidales porque no están causados por el sistema piramidal, o sea, el sistema motor descendente que tiene su origen, sabéis, en la corteza motora primaria y que desciende a la médula espinal a través de la corticopiramidal, a través de las pirámides bulbares. Eso, si no, echarle un ojo a la anatomía de primero. Bueno, esto. La compañera hablaba de qué pasa cuando se trata durante mucho tiempo con estos fármacos. Y lo que ocurre básicamente es que, mirad, si yo estoy... Imaginaos que yo tengo estos receptores de 2 de dopamina. Aquí está la dopamina y se está uniendo a sus receptores. Pero yo bloqueo durante mucho, mucho tiempo con fármacos y al final lo que va a hacer la neurona postsináptica es decir, ostras, es que estos receptores que yo tengo están siempre bloqueados. No funciona. Bueno, pues voy a aumentar el nivel, voy a hacer más receptores de 2 porque si estos me los bloquean, pues hago más. A ver qué más es más lista. Bueno, pues parece ser que este incremento de receptores de 2 de dopamina está asociada a ese trastorno que se llama disquinesia tardía. Tardía, pues porque tarda en aparecer, tiempo, años. Y yo os digo que son movimientos extraños, protrusión de la lengua, se cierran los ojos, guiños, gestos muy raros y muy repetitivos, ¿vale? Ya os digo, está asociado a que hay un aumento de los receptores de 2 como consecuencia del bloqueo mantenido durante mucho, mucho tiempo que ha tenido esa neurona. ¿Vale? Exactamente cómo no se sabe muy bien, pero sí que se sabe que está asociada a esa aparición de nuevos receptores. Para solucionar eso con este tipo de fármacos, ¿se aumentaría la dosis? No, porque entonces se bloquearían estos receptores y entonces la neurona al final haría más receptores y se agravaría, de hecho. Entonces se controla pues con otro tipo de fármacos. Bueno, y recordad que había otra vía, que es la tubería infundibular. No quiero dar mi opinión. Que es una vía que regula la secreción de prolactina, ¿vale? Esa hormona tan importante. Bueno, y que la dopamina en la vía tubero-infundibular, en la esquizofrenia, pues está normal. ¿Qué pasa? Que aquí va a llegar también los antagonistas de 2 y van a bloquear. ¿Qué pasa? Que la dopamina, lo que es la dopamina, el neurotransmisor, cuando se une a los receptores D2 en esta vía tuberoinfundibular, va a bloquear, va a inhibir la secreción de prolactina de esta hormona. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy bloqueando la dopamina, que normalmente es inhibidora de la secreción de prolactina, ¿qué va a pasar? Se va a liberar mucha prolactina, va a haber una hiperprolactinemia, un incremento anormal de los niveles de prolactina en sangre. ¿Vale? Por eso todo lo que acaba en emia, de emia, que es sangre, hiperprolactinemia, hay mucha prolactina en sangre. Y la prolactina, que es una hormona muy importante en muchas cosas, pero por supuesto regula la secreción de la leche, regula la función normal de las glándulas mamarias, regula el deseo sexual. Entonces, si hay mucha prolactina, pues en las mujeres puede haber una producción espontánea de leche, galactorrea se llama eso. En hombres puede haber ginecomastia, es decir, un aumento excesivo del pecho. Y puede haber alteraciones en el deseo sexual también. Pero sobre todo galactorrea y ginecomastia. Muy bien, pero el caso es que los antipsicóticos convencionales, aparte de ser antagonistas del D2 de dopamina, hacen más cosas. Hacen más cosas. Las acciones terapéuticas se explican por las acciones a nivel del D2. Y estos otros efectos generan los efectos secundarios indeseados. Y normalmente tenemos que son a nivel del receptor muscarínico M1 de la acetilcolina, del receptor H1 de la histamina y del receptor alfa-1 de la adrenalina. Sí, ahora vamos a ver cuál es cuál, cuál es cuál. Con respecto al receptor M1, recordad que los receptores de acetilcolina son de dos tipos, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, ¿vale? Y dentro de cada uno de ellos, pues hay de muchos tipos. M1, M2, M3, M4 y los de nicotínicos de acetilcolina, pues imaginaros, hay millones, alfa 1, alfa 2, alfa 4, beta 2, alfa 7, en fin. Ya los estudiaremos. El caso es que la acetilcolina también tiene un papel muy importante en la regulación del sistema nervioso autónomo. Y cuando yo bloqueo la acción del receptor M1, o sea, cuando yo bloqueo este receptor, pues aparecen efectos secundarios, como por ejemplo, estreñimiento, por ejemplo, visión borrosa, por ejemplo, sensación de boca seca o somnolencia. Entonces, pues esto ocurre con los antipsicóticos convencionales porque bloquean el receptor muscarínico M1 de la acetilcolina. ¿Más efectos secundarios? Bueno, entonces, aquí qué es lo que tenéis que tener muy claro y os pueden preguntar. La visión borrosa que se asocia a veces con los antipsicóticos convencionales se explica por su acción a nivel del receptor alfa 7 de la nicotínico, a nivel del receptor D2, a nivel del receptor M1. Eso sí tenéis que saberlo, ¿vale? Tenéis que saber atribuir los efectos secundarios a cada uno de los perfiles farmacológicos del fármaco. En este caso, antagonista del receptor M1 de acetilcolina. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, otra cosa. La relación entre acetilcolina y dopamina es muy importante, no solo también, pues, porque el receptor M1 puede producir esos efectos secundarios que hemos visto, pero también porque en el estriado, en el estriado hay muchas interneuronas colinérgicas, que son muy bonitas además, porque son muy grandes, tienen un isoma gigante, son al microscopio son preciosas. Entonces, estas interneuronas colinérgicas tienen receptores D2 de dopamina, ¿vale? La dopamina, en condiciones normales, como el receptor D2, recordad que suele ser inhibidor porque está acoplado a proteínas G sub I, pues cuando la dopamina se une a estos receptores somatodendríticos D2, va a reducir la tasa de disparo de la neurona colinérgica, ¿vale? Y entonces la dopamina, insisto, pues produce que no se libere tanta acetilcolina. Y la acetilcolina, cuando se une al receptor muscarínico M1 en el estriado, pues puede producir una, pues eso, alteraciones de la si hay demasiada o demasiada poca, puede producir alteraciones en la locomoción, ¿no? En el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo obvio, si yo meto un antagonista de 2 de la dopamina, porque ha llegado y ha inundado todo el cerebro, y la dopamina no puede hacer su acción inhibidora a nivel del receptor de 2 somatodendrítico en la interneurona colinérgica, ¿qué pasa? Pues que esta va a estar desinhibida. Y entonces va a haber, pues eso, muchos potenciales de acción y va a liberarse mucha acetilcolina. Entonces, para controlar y produciéndose trastornos del movimiento, normalmente se suele añadir algún agente anticolinérgico adicional para evitar esa hiperestimulación de los receptores de acetilcolina en el estriado. Sí. Un antagonista. Claro, es un fármaco que tiene que unirse al receptor de la acetilcolina, pero no hacer nada, solo evitar que la acetilcolina se una. Los fármacos convencionales, en parte, tienen un perfil también antagonista M1, que es lo que daba los efectos secundarios que hemos visto, pero no suele ser suficiente. Los efectos secundarios suelen ser a nivel periférico del sistema nervioso autónomo y esto es a nivel central, ¿vale? Entonces hay que poner un fármaco aparte. O sea que encima, eso que podría ser beneficioso no lo es, pero sí producen los efectos secundarios por el perfil de antagonistas M1. Entonces hay que poner, normalmente son fármacos, se ponen un anticolinérgico aparte. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces por eso normalmente los antipsicóticos convencionales, para evitar esa hipersecreción de acetilcolina en el estriado, normalmente requieren un agente anticolinérgico que se ponga pues de manera concomitante en el estriado. Uy, aquí faltan diapositivas. ¿No? No hay, no se hablan de los del alfa 1, la hipotensión ortostática y no, ¿no? Bueno. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso, bueno, también eso se ve con los tricíclicos, con los antidepresivos tricíclicos, o sea que no, lo veremos después, más mucho más adelante. Vamos a ver. Lo tenéis claro entonces. Todo esto son los antipsicóticos convencionales. ¿Y cuáles son los que os tienen que sonar? El haloperidol y la clorpromacina. Eso, o sea, si os preguntan, ¿el haloperidol qué es? Pues tenéis que saber que es un antipsicótico convencional, un antagonista del D2 de dopamina. ¿La clorpromacina? Pues la clorpromacina es un antagonista, entre otras cosas, del D2 de dopamina. También es un antihistamínico. De hecho, la clorpromacina se fabricó, se sintetizó como antihistamínico para utilizarlo como ayuda en la anestesia, en la cirugía. Y lo que se vio es que en pacientes que estaban muy agitados, cuando se les daba este fármaco, todo esto es a los años 50, pues para empezar a inducirles la anestesia, empezaban a calmarse. No llegaban a estar anestesiados porque había que ponerle más cosas, pero sí que tenía un efecto sedante muy curioso. Y entonces dijeron, oye, pues a lo mejor esto produce una sedación sin producir anestesia y sin tal. A lo mejor podríamos utilizarlo en pacientes psicóticos, muy agitados. Y lo hicieron y funcionó. O sea que, ya os digo, esto pasa con muchos fármacos. Se inventan para una cosa y luego resulta que son mucho más útiles para otra totalmente inesperada. Sí. La clorpromacina. Ah, uy, no sabía que era loperidol. ¿Sí? La codeína sí, porque la codeína es un opiáceo, pero el aloperidol la verdad es que no lo sabía, pero bueno. ¿Eh? Que no se usa con fines recreativos. Bueno, pero eso es como todo, eso es. Sí, a ver, es verdad que hay gente para todo. ¿Qué podría pasar? Pues si tú te pones aloperidol, pues que te quedas planchado. Ya está. Pero bueno, también es verdad que hay gente, no sé, hay gente que se acaba enganchando a los opioides sintéticos como codeína, pero sobre todo fentanilo, etcétera. Bueno, es posible que en algún sitio haya, pero así a nivel generalizado, el aloperidol. Pero la clorpromacina, ya os digo, se descubrió de esta manera, totalmente de manera por serendipia, ¿vale? Y hoy la verdad es que se utiliza poco, muy poquito, muy poquito. Se sigue usando en algunos casos, pero incluso como antihistamínico. Pero vamos, hay otros fármacos mucho más adecuados. Bueno, si tenemos un antagonista del D2 de dopamina, que son los antipsicóticos convencionales, si le añadimos una capacidad antagonista también del receptor 5-HT2A de serotonina, lo vamos a convertir en un fármaco atípico. ¿Y los antipsicóticos atípicos qué características tienen? Que se os metan en la cabeza. Primero, no producen tantos síntomas extrapiramidales. Pueden producir un poquito, ¿eh? No es que estén totalmente exentos, pero muchísimo menos que los convencionales. Y no suelen producir hiperprolactinemia, menos síntomas, ya lo he dicho, ¿no? De los síntomas extrapiramidales y sobre todo que tampoco producen ese agravamiento de los síntomas negativos. Entonces son muy efectivos en tratar los síntomas positivos y no producen ni tanto síntomas extrapiramidal, ni hiperprolactinemia, ni agravamiento de los síntomas negativos. No. A la dopamina. Eso es. El antipsicótico convencional solo va a la dopamina. Solo es un. Bueno, su mecanismo de acción terapéutico es porque bloquea la dopamina. Lo que pasa es que luego tiene efectos secundarios porque las. A ver, cuando yo voy a hacer una molécula, yo soy un químico, ¿vale? Y yo voy a hacer una molécula y me dicen, oye, mira, tenemos la idea de que quizás bloqueando el receptor de dopamina puedas hacer un antipsicótico. Vale, me voy a mi laboratorio y me empiezo a hacer moléculas y tal. Y vale, tengo una molécula que es muy buena y se une a. Es un antagonista bueno del D2 de dopamina, pero prácticamente siempre va a tener acción a nivel de otros receptores. ¿Por qué? Pues porque estas moléculas tienen una geometría concreta que hace que, pues yo qué sé, pues imaginaros, hay una llave, la llave abre su cerradura o la cierra perfectamente, pero bueno, a lo mejor hay otra cerradura por ahí que entra la llave también. Y a lo mejor no cuesta mucho tal, pero con gestos y eso puedes abrir o cerrar la puerta. Alguna otra cerradura ahí parecida. Entonces. Sí, tienen su diana específica, pero también se pueden unir a otras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay fármacos perfectos. No existen. No existen. Todos van a producir más o menos efectos secundarios. Y bueno, que eso lo tengáis siempre en cuenta, ¿eh? Estos los atípicos, que parece que son la panacea, no lo son ni de lejos, ni de lejos, ¿vale? Entre otras cosas por el aumento del el terrible perfil cardiometabólico que tienen muchos de ellos. Bueno, entonces, perdón, insisto, si os tiene que quedar, es que esto os tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Si el antagonismo de 2 de dopamina hace que un antipsicótico sea convencional, el añadirle el añadirle el antagonismo del 5, Jesús, del 5-HT2 de serotonina lo convierte en atípico. No quiere decir que todos los atípicos sean antagonistas 5-HT2, ¿vale? Luego veremos otro que es una excepción a esta regla. Sí, que el mecanismo, lo que convierte a un fármaco en un antipsicótico convencional es que son capaces de ser antagonistas del receptor D2. Esto es lo que hace que un fármaco sea antipsicótico convencional. Pero cuando le añadimos el antagonismo del receptor 5-HT2 de serotonina, esto lo convierte en antipsicótico atípico, ¿vale? Entonces es este antagonismo 5-HT2, eso es lo importante. Recordad que 5-HT es porque la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina. Por eso son receptores 5-HT, lo que sea. 1A, 2A, 2B, 1B. Agonismo inverso a nivel del 5-HT2A en algunos casos raros, pero normalmente son efectos de antagonismo. Vamos a ver. La serotonina. Cuatro cosas básicas de la serotonina. La serotonina, sabéis que es un neuromodulador que se sintetiza a partir del triptófano. Entonces, el triptófano que se toma de la dieta penetra en la neurona a través de un transportador específico de triptófano y hay una enzima que se le llama triptófano hidroxilasa que convierte el triptófano en un metabolito intermedio que se llama 5-hidroxitriptófano. ¿Vale? Esto pues son las típicas secuencias metabólicas que tenéis que saber. Y luego hay otra enzima que se llama descarboxilasa de aminoácidos aromáticos que metaboliza el 5-hidroxitriptófano y lo convierte en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Entonces es muy fácil. El triptófano penetra en la neurona por el transportador de triptófano y se convierte a través de la enzima triptófano-hidroxilasa en 5-hidroxitriptófano. Y a través de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ese 5-hidroxitriptófano se convierte en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, y que a través del transportador vesicular de monoaminas, el mismo que hemos visto con la dopamina, pues se vesiculiza esa serotonina, se mete en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis, como hemos visto. O sea, esto es súper sencillito. O sea, triptófano, con el transportador entra a la neurona, la triptófano hidroxilasa lo convierte en 5-hidroxitriptófano y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos lo convierte en serotonina, que es la 5-hidroxitriptófano. ¿Vale? Esto pues nada, que lo tenéis que saber. Y ya está. Bueno, ¿cómo se, una vez que hemos liberado la serotonina, se puede recaptar cuando ya ha hecho su función a través de un transportador? Al igual que hay transportador de dopamina y transportador de glutamato, también hay transportador de serotonina. Y esto es fundamentalísimo. ¿Por qué es fundamental el transportador de serotonina? ¿No suenan otros fármacos que funcionan a nivel del transportador de serotonina? Sí, sí. Los antidepresivos. Hay antidepresivos que lo que hacen es bloquear el transportador de serotonina y aumentar el nivel de serotonina en la hendidura sináptica. ¿Y cuál es un ejemplo de esos? ¿No suena la fluoxetina si es el fármaco que más se receta en el mundo mundial junto con el lexatín? La fluoxetina. ¿Cómo es? Es que no sé cuál es el nombre. Bueno, hay muchos, ahora ha perdido la patente. O sea, está en genérico. Fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Es un antidepresivo que ya os digo, que es que lo ponen como si fueran piruletas. Bueno, ya llegaremos. Entonces, hay fármacos que bloquean, al igual que la cocaína, por ejemplo, bloquea el transportador de dopamina, estos antidepresivos bloquean el transportador de serotonina. Bueno, que lo sepáis, que es muy, 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 muy importante. Luego está la monoaminoxidasa, que destruye la serotonina cuando hay mucha. Y luego tenemos, bueno, la MAO-B, y luego la está también la MAO-A, que degrada la serotonina a nivel extracelular, ¿vale? A nivel intracelular está la MAO-B, y la MAO-A, o MAO-B también, pero sobre todo la MAO-A, a nivel extracelular. Y la MAO, recordad que también degrada la dopamina. O sea, la MAO degrada la dopamina y la serotonina. Por eso también hay otros fármacos, efectivamente el Prozac, hay otros fármacos que son IMAOs, inhiben la MAO, la monoaminooxidasa, y aumentan también los niveles de serotonina. Y esos también son antidepresivos, ¿vale? Los famosos IMAOs. Bueno, ya llegaremos. No os preocupéis, ya llegaremos. Sí, fluoxetina. Prozac es el nombre comercial, es uno de los nombres comerciales. Bueno, ahora viene lo interesante. Vamos a ver. Ya os he adelantado que la relación que existe entre la serotonina y la dopamina es absolutamente clave para entender las acciones tan especiales que tienen estos fármacos antipsicóticos atípicos. ¿Por qué? Pues porque la serotonina puede regular los niveles de dopamina. Y es capaz, a lo mejor, de contribuir a elevarla en las vías concretas en las que el antagonismo de la dopamina las descendía por debajo de lo normal, como en la vía nigrostriada. Entonces, vamos a ver. Tenemos el receptor 5-HT2A de serotonina, que sabéis que es el que convierte un fármaco en antipsicótico atípico, junto con el antagonismo de 2, ¿vale? Entonces, a nivel cortical, estos receptores, cuando los activa la serotonina, van a reducir la liberación de dopamina en el estriado. Recordad que cuando había demasiada poca dopamina en el estriado, se producían los síntomas extrapiramidales. Entonces, ahora mismo no hay ningún fármaco. Ojo al dato, ¿eh? Ahora esto es la serotonina solo. No hemos metido ningún fármaco todavía. ¿Vale? ¿Qué pasa con la serotonina? Bueno, pues llega la serotonina. ¿Por qué? Porque hay una vía serotoninérgica que tiene su origen en los núcleos del rafemes encefálico y que proyecta hasta la corteza prefrontal, ¿vale? O sea, hay unas neuronas serotoninérgicas. Estos son los grandes sistemas neuromoduladores del cerebro, que los estudiasteis en primero. El primero es la dopamina, luego la serotonina. Entonces, esta proyección serotoninérgica llega a la corteza y va a liberar serotonina. ¿Y esa serotonina dónde se une? Pues se va a unir a estos receptores 5-HT2A que están ¿dónde? ¿Dónde están esos receptores? Pues están en neuronas glutamatérgicas. Ojo, aquí vamos a hablar de tres tipos de neuronas, de cuatro tipos de neuronas diferentes, ¿vale? Vamos a hablar de neuronas serotoninérgicas, de neuronas glutamatérgicas, de neuronas GABAérgicas y de neuronas dopaminérgicas. Por eso digo, esto no os asustéis. Esto es clave que lo entendáis, porque va a ser como funcione todo lo demás a partir de ahora. Entonces, se une la serotonina al receptor 5-HT2A que está a nivel somatodendrítico en la neurona glutamatérgica piramidal de la corteza cerebral. Y la activa. Muy bien. Pues la activa esa neurona glutamatérgica que proyecta de nuevo al tronco del encéfalo, a la arteria mental ventral, y libera, por supuesto, glutamato. Es una neurona glutamatérgica que hace, pues libera glutamato. Ese glutamato se va a unir a los receptores NMDA que están en esa interneurona GABAérgica y la va a activar. Y esa interneurona GABAérgica va a liberar, ¿qué? Pues GABA. Y ese GABA se va a unir a los receptores GABA-A que están en la neurona dopaminérgica, bueno, de la sustancia negra, he dicho aretes mental ventana, de la sustancia negra, y la va a inhibir, porque los receptores GABA siempre son inhibitorios, prácticamente. Y entonces esta neurona va a estar inhibida, la dopaminérgica, y no va a liberar tanta dopamina en el estriado dorsal, en el caudado hipotálamo. Esto es lo que hace la serotonina a nivel normal, insisto, o sea, en nuestro cuerpo a nivel basal hay una regulación muy bien orquestada entre diferentes sistemas, ¿vale? Para mantener los niveles de los diferentes neurotransmisores, pues eso, en niveles óptimos para nuestro funcionamiento. La serotonina es un regulador de la dopamina estriatal. O sea, que si no, por un motivo hay demasiada dopamina en el estriado, se puede activar la serotonina, que hace toda esta serie de idas y venidas para reducir los niveles de dopamina. ¿Lo entendéis? ¿Cómo? Pues lo repito. Porque hay neuronas del núcleo del RAFE que proyectan, neuronas que son serotoninérgicas, que proyectan a la corteza. Liberan serotonina. Esa serotonina se une al receptor 5-HT2A, que está en el cuerpo celular de la neurona glutamatérgica piramidal de la corteza, y la activa. Al activarla, esta neurona baja de nuevo a la sustancia negra, bueno, baja a la sustancia negra y libera ahí glutamato. Ese glutamato se une a los receptores NMDA de la interneurona GABAérgica y la activa. Al activarse esa interneurona GABAérgica va a liberar GABA, que se une a los receptores GABA-A de la neurona dopaminérgica inhibiéndola. Y por lo tanto, la activación de esa neurona serotoninérgica produce la disminución de los niveles de dopamina en el estriado. ¿Vale? Sí. No, qué va. No tiene por qué. Sí, claro, preguntan si primero, si hay más dopamina que serotonina, y no tiene por qué ser así, en absoluto. Aunque es verdad que cuando, por ejemplo, hay teorías súper antiguas que intentan explicar por qué en la adolescencia hay esa impulsividad tan grande, etcétera, y se ha pensado que es que en ese caso los niveles de serotonina que controlan la dopamina están demasiado bajos y entonces la dopamina pues está alta favoreciendo la aparición de esas conductas impulsivas. Hoy se sabe que esto no es tan así. Pero cuando se hicieron medidas de estos neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo de adolescentes, que tenían que sacarle muestras por otra cosa, pues se vio eso, que había un desequilibrio y que ahí la serotonina estaba más baja que la dopamina. Pero normalmente están en un equilibrio constante, ¿vale? Regulándose una a la otra. Y luego lo otro era... ¿me habías preguntado más? Ah, sí, que si la dopamina puede controlar a la serotonina. Sí. Puede haber un control dopaminérgico de la serotonina. Creo que lo veremos más adelante. Y la noradrenalina también, por ejemplo. La noradrenalina controla la serotonina y controla la dopamina. Están todos relacionados. No se sabe. Pero normalmente hay un desequilibrio. Pues, de hecho, en los estados depresivos preguntan si hay poca serotonina. Al principio, en realidad, lo que se piensa en parte es que hay más que poca dopamina, serotonina, sino que hay un funcionamiento anómalo de las neuronas serotoninérgicas y no liberan suficiente. Entonces, lo que se intenta es aumentar los niveles de serotonina en la sinapsis, pero a largo plazo. Ya lo veremos después cómo. Dice, ¿el normal funcionamiento de la vía dopaminérgica nigroestriatal es estar inhibido? Bueno, no siempre. Esto es, o sea, esto no quiere decir que estas neuronas serotoninérgicas estén siempre inhibiendo a la dopaminérgica. Es según haga falta. O sea, lo que pasa es que ese circuito sí que permite que exista esa regulación de la serotonina hacia la dopamina inhibiéndola cuando es necesario. Bueno, claro, esto es la serotonina a nivel del 5-HT2A. ¿Qué pasa cuando yo meto un antagonista del receptor 5-HT2A de la serotonina? Ya me lo podéis decir. ¿Qué va a pasar? Aumentar la dopamina en el estriado. Claro, yo voy a bloquear con mi antagonismo de 2 los niveles, o sea, la acción de la dopamina en el estriado, pero gracias al antagonismo del 5-HT2A voy a aumentar los niveles de dopamina en el estriado y lo compenso. ¿Veis? Este es el truco de la mendruca. Entonces, si yo bloqueo los receptores 5-HT2A de serotonina en la corteza, voy a aumentar la dopamina nigroestriatal. Yo bloqueo aquí la acción de la serotonina en este 5-HT2A, luego esta neurona piramidal glutamatérgica no se activa, por lo tanto, esta interneurona no se activa y no puede inhibir a la neurona dopaminérgica nigroestriatal que queda desinhibida. Entonces, ¿vale? Entonces, sí, yo meto un fármaco que es antagonista de 2 que va a bloquear los niveles de dopamina en el estriado, pero también meto un antagonismo 5-HT2A que va a aumentar los niveles de dopamina en el estriado y compenso. Y por eso en parte, estos fármacos no producen síntomas extrapiramidales tanto como lo hacen los convencionales, porque gracias a ese antagonismo 5-HT2A aumento los niveles de dopamina estriada. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Muy interesante. Sí. Sí, sí, por ejemplo, aumento de peso, sedación. No se produce esos niveles de disquinesia en absoluto, de disquinesia tardía. Ten en cuenta que al aumentar los niveles de dopamina, si suben por encima de un nivel, son incluso capaces de quitar, barrer el antagonismo de 2. O sea, si yo subo mucho la dopamina, barro los antagonistas de los receptores de 2 y entonces no se va a producir ese aumento de receptores de 2 por el bloqueo a largo plazo. Sí, preguntan que entonces cuándo es mejor dar a convencional o atípico. Bueno, pues la primera línea de actuación siempre es un atípico. Siempre. La primera sí a nivel de tratamiento crónico. Yo os digo que en caso de urgencia y que viene un paciente agitado o lo que sea, necesitas algo de acción rápida, pues eso. O un haloperidol pinchado o incluso una benzodiazepina de acción rápida sedante tipo midazolam intranasal o lo que sea. Pero a largo plazo y para un tratamiento mantenido, etcétera, primero se prueba con un antipsicótico convencional porque tiene menos efectos secundarios, los tiene, pero menos graves atípico que los convencionales. Muy bien. Pero luego tenemos otro receptor también serotoninérgico en la corteza, que es el 5-HT1A, que está aquí, a nivel del cono axónico. Y este hace lo contrario que el 5-HT2A, lo que hace es incrementar la liberación de dopamina en el estriado. ¿Vale? Entonces, cuando llega la serotonina, o sea, hay, aparte de esta terminación serotoninérgica que sí que se une al 5-HT2A, hay otra colateral, ¿vale?, que va más a la parte del cono axónico, a esta parte de aquí, donde está el 5-HT1A, y lo que hace en este caso es inhibir. Este inhibe, tiene acciones inhibitorias en la neurona glutamatérgica. Por lo tanto, no se activa la GABAérgica y aumenta la serotonina. O sea que la dopamina, perdón. La dopamina, o sea, el 5-HT1A va a aumentar los niveles de dopamina en el estriado. Y esto lo hace la serotonina. O sea, la serotonina tiene un acelerador y un freno, por así decirlo. Un acelerador sería el 5-HT1A, aumenta la dopamina estriatal, y un freno, que es el 5-HT2A. La serotonina, ¿vale? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, aumentar mucho más los niveles de dopamina, meteríamos a la vez algo que bloquee los 5-HT2A y que estimule el 5-HT1A. Si quisiéramos un antagonista 5-HT2A, un agonista 5-HT1A. Pero bueno, eso no, de momento no sabemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque yo veo ya estáis... Pues nada, buenas tardes y ya está, nos vemos el martes que viene. Por cierto, si veis que en el planificador hay que pone una cosa que pone no hay clase o algo así, no le hagáis caso. Es que lo hereda de un año para otro y lo tengo que andar borrando y vuelve a aparecer, ¿vale? No, lo voy a volver a borrar, es que ya lo borré y ya está otra vez, creo. A no ser que haya fiesta o algo, si hay clase. O que yo lo avise, ¿vale? Sí, dime. Thank you.